Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 8 de septiembre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. ¿Cómo va? Hola, Juan.
Hola, Euge.
Ahí está, casi. Te gané hoy yo. Bueno, estamos aquí compartiendo una hora más de clases para las chicas y los chicos de cuarto y de quinto grado, pensadas especialmente por el Ministerio de Educación, con el apoyo de la Secretaría de Medios y todas las radios públicas y privadas, que son un montón, ¿eh? Las 49 emisoras de la cadena nacional, más 180 radios más de toda la Argentina que están retransmitiendo este contenido educativo diferenciado para que ustedes que todavía permanecen en casa puedan seguir, teniendo una especie de apuntalamiento, además del contacto que mantienen con sus maestras y maestros. Yo soy Eugenia Quibel, estoy con mi compañera, nuestra maestra de grado, Sabri Flack. Sabri, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Cómo andás?
Hola, Sabri.
Hola, Juan. ¿Cómo estás?
¿Todo en orden?
Sí, todo en orden. Bueno, muy contenta, ¿no?
Claro.
Ayer les decía que esta semana es muy especial porque, bueno, es la semana, así como, ¿te acordás en julio que fue la semana de la amistad?
Sí, claro.
Bueno, para mí esta semana es la semana de la maestra y del maestro.
Me encanta, qué bueno. Y ayer viniste con una propuesta súper linda, que era recordar maestras, maestros importantes, y los invitamos y las invitamos a ustedes que están escuchando que lo hagan también, ¿eh? En el
claro.
15 25 12 0896 011 si escriben o llaman desde el interior.
Bueno, y hoy quiero mandarle un saludo
sí.
a dos maestras.
Bien, perfecto.
Que no solo son maestras, sino que son mis hermanas, podría decirlo,
bueno.
¿no? Son mis mejores amigas,
sí.
Que también son maestras.
Bien.
Una es Paula Canizaro,
sí.
Que es con quien planifico todas mis clases. No trabajamos en la misma escuela.
No.
Nos conocimos trabajando en una escuela.
Pero no actualmente.
Okay. Pero no importa. Por más que ella tenga otro grado, yo tengo otro.
Sí.
Nos juntamos a planificar las clases, nos intercambiamos ideas, proyectos.
Supervisan juntas.
Exactamente. Es mi compañera de planificar todas las ideas. Así
qué lindo eso,
sí,
¿eh?
Sí, la adoro. Así que, bueno, un beso muy grande para ella. Y mi otro saludo
sí.
es también para otra gran, gran, gran amiga maestra,
sí.
que es con quien estudié en el profesorado, Mariela Canesa,
ajá.
que hoy en día es secretaria de la Escuela 15 del Distrito Séptimo de la Ciudad de Buenos Aires. Que es una genia, porque siempre es muy comprometida con la educación pública, siempre
sí.
está haciendo de todo y pensando nuevas cosas para la escuela, así que nada, también un enorme beso para ella también.
Y yo voy a aprovechar y saludar a las dos primeras maestras que tuvo mi niña cuando
Ay.
Entró en el ámbito escolar, que era muy chiquitita, dos maestras en realidad de jardín, de nivel inicial,
claro.
pero que también son re importantes en la vida de las chicas y de los chicos. Dani Pau, ella le decía Dani Pau, eran dos,
claro,
pero para ella eran claro. Dani Pau, así que un beso gigante a ambas que hacen una tarea hermosa y son tan importantes en el inicio de, bueno, en este caso en el inicio de Emilia, de mi
Clara.
Hija. Bueno.
Bueno, ay, bueno, ahora haciendo ya los saludos.
Sí, ya pasamos. Ahora.
Otra vez, por favor, nos tenemos que subir. Ah, ahí ya estamos volando, ya nos subimos a la alfombra mágica.
Muy bien.
Claro que sí.
Ya va teniendo kilómetros y kilómetros
sí,
de vuelo esta
claro.
alfombra.
Y ayer, yo me quedé re intrigada,
¿sí?
Porque quería saber cómo seguía la historia de Aladino. Pero repasemos un poquito de qué aprendimos ayer.
¿Qué aprendimos ayer?
Mira, aprendimos que no compartía las tareas del hogar con su mamá, que estaba
sí.
todo el día en el zoco, en este mercado al aire libre que yo les contaba.
Ajá.
Sabemos también que no había querido aprender el oficio de su padre, que era sastre.
Uh-huh.
Sabemos que su papá murió.
Sí.
Que, bueno, las actividades las hacía toda su mamá en la casa. También aprendimos que se encontró con un hechicero que decía ser su tío.
Ah. Pero no era el tío, atención, ¿eh?
Atención, atención. Bueno, y si te parece,
sí.
escuchamos un poquito más de esta historia.
Vamos con la segunda parte de Aladino del libro Las Mil y Una Noches.
Tembló en ese instante la tierra y se abrió en el suelo una abertura de 10 codos de anchura. En el fondo de aquel agujero apareció una losa de mármol con una argolla de bronce en el medio. Al ver aquello, Aladino lanzó un grito y emprendió la fuga. Pero de un salto cayó sobre él el mago y lo atrapó. Lo miró fijamente y le dio una bofetada tan terrible que Aladino quedó aturdido y cayó al suelo. Sin Aladino, el mago no podía realizar la tarea para la que había viajado. «Es preciso que sepas», dijo, «que debajo de esta losa de mármol que ves en el fondo del agujero se halla un tesoro inscripto a tu nombre y no puede abrirse más que en tu presencia. Solo tú en el mundo puedes levantar esta losa de mármol. Y una vez levantada, serás el amo de un tesoro que partiremos en dos partes iguales, una para ti y otra para mí». Al oír estas palabras, el pobre Aladino se olvidó de la bofetada recibida y contestó, «¡Oh, tío mío! Mándame lo que quieras. He aquí, pues, lo que tienes que hacer. Empezarás por bajar el fondo del agujero, tomarás con tus manos la argolla de bronce y levantarás la losa. Solo tendrás que pronunciar tu nombre y el nombre de tu padre al tocar la argolla». Entonces se inclinó Aladino y tiró de la argolla de bronce diciendo, «¡Soy Aladino, hijo del sastre Mustafá!» Y levantó con gran facilidad la losa de mármol. Y vio una cueva con 12 escalones que conducían a una puerta de cobre rojo. El mago le dijo, «Aladino, baja esa cueva, entra por la puerta de cobre que se abrirá sola delante de ti. Verás 4 grandes calderas llenas de oro líquido. Pasa sin detenerte y recógete bien el traje, porque si tuvieras la desgracia de rozar con tus ropas una de las calderas, al instante te convertirás en una mole de piedra negra. Encontrarás luego un jardín magnífico, plantado de árboles agobiados por el peso de sus frutas. No te detengas allí tampoco. Camina hacia adelante y verás frente a ti, sobre un pedestal de bronce, una lámpara de cobre encendida. Tomarás esa lámpara, la apagarás, verterás en el suelo el aceite y te la esconderás en el pecho y volverás por el mismo camino. Al regreso podrás detenerte en el jardín y recoger tantas frutas como quieras. Una vez que te hayas reunido conmigo, me entregarás la lámpara». Entonces, el mago se quitó un anillo que llevaba y se lo puso a Aladino en el pulgar diciéndole, «Este anillo, hijo mío, te pondrá a salvo de todos los peligros». Aladino bajó corriendo por los escalones de mármol, sin olvidar las recomendaciones del mago, a quien todavía creía su tío. Atravesó con precaución el lugar, evitando rozar las calderas, cruzó el jardín sin detenerse, vio la lámpara encendida y la tomó. Vertió en el suelo el aceite y la ocultó en su pecho enseguida, sin temor a mancharse el traje. Volvió luego sobre sus pasos y llegó de nuevo al jardín. Observó que los árboles estaban agobiados bajo el peso de las frutas de formas, tamaños y colores extraordinarios. Las había blancas, de un blanco transparente como el cristal, o de un blanco turbio como el alcanfor. Y las había rojas, de un rojo como los granos de la granada, o de un rojo como la sangre. Y las había verdes, azules, violetas y amarillas. El pobre Aladino no sabía que las frutas blancas eran diamantes, perlas de nácar y piedras lunares, que las frutas rojas eran rubíes, carbunclos y coral, y que las verdes eran esmeraldas, jades y aguamarinas, que las azules eran zafiros y turquesas, que las violetas eran amatistas, que las amarillas eran topacios y ágatas. Caía el sol sobre el jardín y los árboles despedían brillos como llamas de fuego de todas sus frutas. Entonces se acercó Aladino a uno de aquellos árboles y recogió frutas de cada color, llenándose con ellas el cinturón, los bolsillos y el forro de la ropa. Agobiado por el peso, se ciñó cuidadosamente el traje y, lleno de prudencia, atravesó la sala de las calderas. Llegó a la escalera y vio en la puerta al mago. El mago no tuvo paciencia para esperar a que llegase y le dijo, «¿Dónde está la lámpara, Aladino? ¡Dámela ya, ya mismo!» Aladino contestó, «¿Cómo quieres que te la dé tan pronto si está entre las bolas de vidrio con que me he llenado la ropa por todas partes? Déjame antes salir de este agujero y así podré sacarme del pecho la lámpara y dártela». Pero el mago supuso que Aladino quería guardarse la lámpara y le gritó con una voz espantosa como la de un demonio, «¡Oh, hijo de perro! ¡Dame la lámpara enseguida o morirás!» Aladino temió recibir otra violenta bofetada y se dijo, «Más vale resguardarse. Voy a entrar de nuevo en la cueva mientras se calma». Al ver aquello, el mago lanzó un grito de rabia y al momento la losa se cerró y Aladino quedó encerrado en la cueva subterránea. El mago, furioso y echando espuma, se alejó por el camino. Seguramente volveremos a encontrarlo. Desesperado, el muchacho empezó a dar gritos, prometiendo a su tío que le daría al momento la lámpara. Pero sus gritos no fueron oídos por el mago, que ya se encontraba lejos. Aladino empezó a dudar de aquel hombre. Se veía enterrado vivo y empezó a restregarse las manos como hacen los que están desesperados. De ese modo, frotó sin querer el anillo que llevaba en el pulgar y vio surgir de pronto ante él un inmenso efrit, negro y brillante como el betún, con la cabeza como un caldero y ojos rojos llameantes. Se inclinó ante Aladino y con una voz retumbante, cual el rugido del trueno, le dijo: «Aquí tienes a tu esclavo. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. ¿Qué quieres?». Aladino quedó aterrado, pero cuando pudo mover la lengua, contestó: «¡Oh, Efrit, sácame de esta cueva!». Apenas pronunció estas palabras, se vio transportado fuera de la cueva. Aladino se apresuró a regresar sin volver la cabeza hacia atrás. Llegó extenuado a la casa donde lo esperaba su madre. Aladino le pidió de beber y de comer, se vació el cántaro de agua en la garganta y comió deprisa. Cuando se sintió satisfecho, dijo a su madre: «El que creíamos mi tío, oh madre mía, es un maldito hechicero, un mentiroso, un demonio». Luego se detuvo un momento, respiró con fuerza y contó cuánto le había sucedido. Cuando hubo acabado su relato, dejó caer la maravillosa provisión de frutas transparentes y coloreadas que había recogido en el jardín. Y también cayó entre las piedras de colores la vieja lámpara por la que tanto se había enfurecido el mago. La madre apretó contra su pecho a Aladino, lo besó llorando y dijo: «Demos gracias a Alá que te ha sacado sano y salvo de las manos de ese hechicero traidor y maldito». Aladino no tardó en dormirse.
Segunda parte de Aladino, este cuento continuará.
¡Ay, ay, ay! ¿Qué sucederá?
Bueno, ya por lo pronto se dieron cuenta de que no era el
claro,
tío.
Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Y ya apareció un elemento mágico, ¿eh?
Ah, sí.
Va,
sí.
Aparecieron dos. Por un lado, la apertura de la tierra.
Sí.
Pero también, por otro lado, Aladino frotó ¿qué cosa?
Un anillo.
Un anillo.
Caramba.
Vieron que esta versión es quizá distinta a la que, no sé, estamos acostumbradas y acostumbrados, que en realidad solo es la lámpara mágica, ¿no?
Únicamente,
la que
como
tiene
como
el
elemento,
genio,
claro.
Claro. Bueno, acá también aparece el anillo, que es un elemento muy importante. Así que
se lo entrega el mago.
Exactamente.
Y le dice que cualquier cosa, esto lo va a ayudar si tiene algún problema.
Claro, pero Aladino, ¿frota el anillo a propósito?
No, Sabri.
No, claro, en realidad hace como, ¿no?, como un movimiento de manos y yo lo estoy haciendo en este momento, haciendo la mímica.
Claro.
Y
como
y
nervioso,
claro,
asustado
como nervioso
por la situación.
Exacto, y en ese momento es que sin querer frota ese anillo y aparece. ¿Aparece el genio o el efrit?
Un efrit.
Ah,
dice el cuento.
Dice, ¿no? El efrit. ¿Qué es el efrit? Qué palabra rara.
Sí.
Bueno, es un tipo de genio de la mitología popular árabe, ¿sí? Que realiza acciones tanto benignas, es decir, acciones buenas, ¿sí? Como malignas también. Y cuando se trata de la aparición de este genio, aparece la siguiente fórmula, el siguiente texto. Dice: «Aquí tienes a tu esclavo. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. ¿Qué quieres?». O sea que si, por ejemplo, no sé, la que está usando el anillo está en el agua,
sí,
¿no? También lo puede llamar, porque total, también funciona en el agua, dice. O si estamos acá volando en la alfombra mágica, como estamos en el aire,
sí,
también funciona, ¿eh?
Bien, le concede entonces un deseo también, de alguna
Exactamente,
forma.
Exactamente, de alguna manera le concede un deseo. Y entonces acá anticipo, ¿qué deseo le pedirías vos, Euge?
Uy, ¿qué le pediría? Y que yo en este momento, que pase pronto la cuarentena, que se termine el COVID, que quiero volver a mi vida de antes.
Ah, está bueno, bueno.
Entonces, ¿se podrá eso, el genio?
Nos gustaría, les proponemos a ustedes que están en casa escuchando.
Sí.
¿Qué le pedirían a este genio, al efrit del anillo?
Bien.
Por favor,
Vale pedir lo que sea,
lo
porque
que sea.
Total, vale imaginar.
Hay algo igual Que sí, que les voy a decir, porque, sí. Ojo al piojo, a esas cabezas enamoradizas,
sí.
Que el Efrit no puede...
¿Qué no puede?
Lo que no puede hacer es que una persona se enamore de otra.
Ah, eso no, no, ah, no le pidan eso.
Claro, así que eso no se puede.
Bueno.
Pero bueno, todo lo demás se puede pedir,
dale.
Así que, por favor. Bueno, volvemos a un poquito a la historia, ¿no? Estas, porque vamos a pensar, Aladino tiene dificultades.
Sí.
Que son dificultades que les trajo el mago.
Claro.
No, porque en realidad él estaba re pancho ahí en el zoco con sus amigos vagabundos.
Sí.
¿No? Y de repente aparece este mago, le propone, bueno, esta misión, esta...
Lo tienta de alguna forma, porque le dice, bueno, si conseguís una cantidad de riquezas o de cosas que le promete, las vamos a dividir mitad y mitad, le dice.
Claro. ¿Confiamos o no confiamos?
Y ya nos damos cuenta de que
no medio es un, traicionero.
No es un tipo de confiar. No,
claro,
no.
Exactamente. Bueno, entonces, ahí, digamos, el mago le presenta algunas dificultades. Pero algo que habíamos dicho ayer es que este mago viajó mucho. Viajó
claro.
Desde lejos.
Sí.
¿Qué es lo que está buscando?
Y, bueno. Riquezas.
Claro, bueno.
Evidentemente.
Vamos
¿no?
a seguir en los días próximos escuchando, ¿no? Uh-huh. Pero volvamos a esto de que viajó tanto. Porque ¿se acuerdan cuando escuchábamos las historias de Sinbad?
Sí, claro.
Sinbad iba desde Bagdad, que es la ciudad que está ubicada en el interior del continente, hacia Basora, que es una isla costera. Y después, día de su aventura, volvió otra vez a Basora y de ahí a Bagdad. En Las Mil y Una Noches hay muchos relatos y aventuras que suceden en tierras misteriosas y algunas otras que suceden en tierras que quizá podemos ubicar hoy. Bueno, la historia de Aladino está ubicada en la actual China.
Por eso dice lejano Oriente.
Exactamente. Ah. Bueno, esto es muy interesante porque Oriente, acuérdense, se identifica con el este, que es por donde sale el sol.
Claro.
¿Sí? Occidente es por donde se pone el sol, el oeste. Las Mil y Una Noches transcurren en Oriente. En los tiempos donde se escribieron estas historias, la gente de Oriente no tenía idea de la existencia de América, no se sabía.
Claro.
No se sabía que existía este otro continente. Entonces, para un narrador o narradora, desconocedor o desconocedora de la existencia de América, la tierra de Aladino, que es en China,
sí,
representaría lo que es el extremo oriente, o sea, lo más lejano del
perfecto.
Oriente, ¿sí? Y el país natal del mago, que es Marruecos,
sí,
¿sí? Representaría el extremo occidente. Acuérdense que Marruecos está en el norte de África,
claro,
¿sí? Del lado del del Atlántico.
Correcto,
¿sí?
Bien.
Entonces,
sería como la costa del sur del Mediterráneo.
Claro,
sería Marruecos.
Claro, exactamente. Bueno, entonces, el occidente,
sí.
¿Sí? Es el extremo del mundo conocido, ¿sí? La puntita del mundo conocido, lugar donde se pone el sol, donde se escondería el sol. Por eso es un territorio de la noche y de las sombras. Tierra oportuna para la procedencia de seres misteriosos.
Ah.
¿No? Por eso es que de ahí viene el mago.
Muy
¿sí?
bien.
¿Sí? O sea, todo tiene su lógica en estas historias, ¿eh?
Perfecto.
Y si bien el cuento se sitúa en China, el lugar más lejano que fuera posible pensar en aquel entonces, la acción, ¿sí? Transcurre en el mundo árabe, porque el mago vieron que lo lleva a Aladino a un lugar. Bueno, caminan hasta volver al mundo árabe, ¿sí?
Muy bien.
Bueno, ahora que ya estamos un poco más ubicados y ubicadas en el mapa,
sí.
¿Qué pasa con Aladino? Algo importante de mencionar, Euge, es que sí. Cuando Aladino tira la argolla de bronce, ¿qué dice? Dice, soy Aladino, hijo del sastre Mustafá.
Que es la frase que le manda a decir el
mago.
Mago.
Exactamente,
bien.
Exactamente. Bueno, como vemos, solo se menciona el nombre del padre, ¿sí? De hecho, algo muy común es que la mayoría de nosotras y nosotros heredamos el apellido de nuestro padre.
Claro.
¿Sí? Hace muy poquito tiempo, hace pocos años atrás, en nuestro país también se puede llevar el apellido materno. Puede ser uno u otro o los dos.
O los dos, claro.
¿Sí? Pero bueno, históricamente es el apellido del padre. Esto también es llamativo, ¿sí? Que se repite también en las historias.
Seguro.
Yendo a este personaje mágico que aparece en esta parte de la historia, este mago, este hechicero, ¿sí? La primera vez que aparece... Perdón, me olvidé antes de decir algo,
¿sí?
¿Sí? Que cuando Aladino frota el anillo...
Sí, correcto.
Dijimos que era sin querer. Y cuando llega a la casa y le cuenta a la madre lo sucedido,
sí,
algo muy importante sucede ahí. Que le, se, digamos, deja las cosas que él recogió.
Ajá.
¿Y qué cae entre las cosas?
Cae la lámpara.
Ah, ahí está.
Porque era, claro,
es un dato muy importante, me había olvidado de decirlo.
No, no, claro, él va en busca de lo que el mago le había pedido.
Claro, exactamente.
Él, le, aparte, tenía como instrucciones muy, muy rigurosas,
rigurosas,
¿no? Metete la lámpara, sí, adentro de la ropa.
Claro.
Y a la vuelta, al regreso, juntá todas las frutas que veas, que no eran frutas, ojo.
Ah, ahí va, ahí va, no eran
claro,
frutas.
Cuando llega, llega con... todo, todo.
Claro, exactamente.
Todo el bagaje.
Era un dato que me había olvidado de decir,
bien,
y que era muy importante tenerlo en cuenta para,
sí,
retomar mañana el cuento.
Por supuesto.
Pero ahora vamos a la consigna de escritura.
Vamos.
¿Se acuerdan que estamos haciendo el Aladino Argento?
Claro.
Ayer estuvimos diciendo cómo se imaginaban que era.
Chico,
si
de segundo o tercer año, el
secundario. Claro, el secundario.
Morocho.
Bueno, cada uno lo puede hacer,
sí,
como,
sí,
como quiera,
por,
¿no?
Supuesto.
Por supuesto, puede haber miles de versiones.
Oh, más vale.
Entonces, hoy lo que vamos a hacer es caracterizar al mago.
Ah, sí. Al malo, entonces.
Exactamente. Entonces, este supuesto tío.
Sí.
¿Tiene bigotes? ¿Tiene barba?
Sí, tiene, para mí tiene unas cejas así muy...
Ah, ¿es canoso o pelado? ¿O pelo oscuro?
Ah, hay que ver.
¿O se rapa?
¿Cómo será? ¿Qué ropa usará?
¿Fuma?
Muy bien. Para mí tiene cadenas. Le gusta usar como cadenas doradas.
Me gusta eso. ¿Usa ropa elegante o más bien informal? ¿Tipo jogging o jean?
Sí. ¿O va de traje?
O de traje.
¿Cómo va?
¿Cómo es su mirada? Ay, es profunda.
¿Mira los ojos?
Claro. ¿Qué ruido tiene su risa? ¿Será así?
¡Ay, qué miedo!
O será así.
Perfecto, me encanta esta caracterización.
¿A qué huele? ¿Huele a jazmines? ¿O huele a asado?
Ah, ¿será?
Quizá huele a asado, que hizo el fin de semana. No sé.
Sí, puede ser.
¿Cómo son sus dedos y sus uñas? ¿Serán medias mugrientas?
O las tendrá prolijitas.
¿Cómo será?
¿Cómo será?
¿De qué manera camina? ¿Es medio encorvado, así, o medio rengo? ¿O camina con un porte ahí todo derechito,
mirá, para
muy
mí,
elegante?
Para mí tiene de mascota un gato.
Ah, mirá. Y quizá en la ropa tiene algún pelito de gato.
Seguro.
¿No? Bueno.
Me
encanta. Está bueno. ¿Sabes qué? Algo más, sí, que quiero agregar a esta descripción, sí, del tío, de este villano,
sí,
es que agreguen comparaciones. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la tercera aventura de Sinbad,
sí,
describía al gigante con comparaciones?
Claro.
Entonces ahora también podríamos utilizar comparaciones, ¿sí? Para poder describir a este tío, contar cómo son sus ojos, su mirada, su risa, su voz.
Recordemos qué es lo que estamos haciendo con estas caracterizaciones.
Estamos haciendo la historia de Aladino argentino, ¿eh?
Hoy es martes, pero tenemos toda la semana,
claro,
hasta el viernes, la posibilidad de ir construyendo nuestra propia versión de Aladino. Sabri, recreo. Mira, vamos con una canción que ayer nos propuso Ernesto en su clase de música. La escuchamos,
sí,
en inglés y ahora va en la versión de Juan Ingaramo junto a M, Un Mundo Ideal en castellano.
Ah,
te saludo,
que
me despido. Ahora tenemos clase de educación física.
Dale.
Quédense.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal. Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el un mundo para ti, para los dos. Llévame a donde sueñes tú.
Que compartir, que alcanzar, que contemplar tu